Mejoran ligeramente los indicadores de la pandemia de COVID en nuestro país. Baja levemente la presión de las UCI y el número de contagios, pero de forma desigual. En Melilla repunta la ocupación en los cuidados intensivos. También sube en Cantabria. En Castilla y León crecen los contagios con 211 nuevos casos, 12 más que ayer, al igual que en Madrid, con 1.433 nuevos casos y 11 fallecidos en hospitales. Andalucía registró ayer 41 muertes y 1.239 positivos, lo que supone el segundo día consecutivo por encima del millar de contagios, aunque desciende levemente la presión hospitalaria. Mejora la ocupación de camas en las UCI del País Vasco con 307 nuevos contagios. A partir de este martes se eliminan las restricciones de movilidad y los vascos podrán desplazarse sin limitaciones dentro de su comunidad. Cataluña también registra una lenta mejoría con 1.490 contagios, 28 muertes y bajada de la presión hospitalaria. Otra comunidad que experimenta una mejora es Galicia, que ha reducido los contagios diarios. Y buenas noticias en Extremadura, que ayer no registró ningún fallecido, la primera vez que ocurre desde el pasado día 18 de octubre. Sigue descendiendo la incidencia acumulada y atención, porque según la Consejería Extremeña de Sanidad, todas las residencias de ancianos de la región están libres de COVID. Desde el inicio de la pandemia han fallecido un total de 789 personas en los 367 centros de residencia extremeños.
Bueno, pues como decíamos ayer, la tercera ola está poco a poco perdiendo fuelle en España. Con lo cual, pues todos tenemos que alegrarnos. Pero la cuarta ola ya está ahí y no hablo humo de pajas, siento ser agorero, pero si entran ustedes hoy en el periódico El País, pues hay un análisis de Kiko Llaneras, que es un excelente analista, tanto de datos electorales como de datos de la pandemia, donde pues se apunta a lo que ya les comentaba ayer de ese otro análisis de Fernández Ordóñez, de cómo están invirtiéndose las tendencias ya en algunas provincias españolas. En el análisis de hoy de Kiko Llanera en El País, pues se muestran una serie de datos de cómo pues esa bajada que, en fin, tanto nos satisfacía en Madrid, pues ya está empezando a ser meseta, ya no es caída. En ciertas provincias, pues ya las previsiones son subida de nuevo. Subida que ya se está experimentando directamente en algunas, es decir, en alguna provincia ya no es solo previsión, ya es realidad. Y hay un par de datos en el análisis de Kiko Llaneras en El País, pues que son preocupantes. Uno es el de movilidad, de cómo pues está incrementando la movilidad según los datos de telefonía móvil, lo cual pues ha sido preludio anteriormente de crecimiento en los contagios. Pero el otro dato preocupante es el de aguas residuales en Madrid. El canal de Isabel II monitoriza las aguas residuales pues para ver trazas de coronavirus, y es una manera de saber si el virus está circulando libremente por las ciudades o no. Y ya lleva varios días al alza, lo cual quiere decir que está circulando cada día más. Por tanto, ¿alegría por dejar atrás la tercera ola? La ola, pues toda la del mundo. Seguimos en un número altísimo de casos y de muertes, pero, en fin, pues viniendo de donde venimos, del pico de la tercera ola y de un febrero que ha sido el segundo peor mes en muertes de la pandemia, pues oiga, en fin, cualquier bajada se agradece, aunque sigamos aún muy por encima de los números que logramos afortunadamente conseguir en algunos momentos del año pasado, especialmente después del primer confinamiento. Ahora bien, esa alegría de salir de la tercera ola pues no significa que hayamos dejado atrás todo. No, no salimos más fuertes. Al contrario, salimos mucho más débiles. En julio del año pasado, pues estábamos en aproximadamente los 300 casos por día. Lo cual, pues, hombre, no son cero, pero vamos, comparado con otro tipo de datos que hemos tenido, con días de hasta casi 50.000 casos, pues, hombre, en fin, eran unas cifras enormemente buenas. Ahora no. Ahora estamos en una media, en los últimos 7 días, de 9.754 casos. No, perdón. Estamos en torno a los 5.000. Les estoy dando un dato atrasado. Con lo cual, pues quiere decir que estamos unas 15 veces por encima del número de casos que teníamos en junio, julio del año pasado. Por tanto, estamos en estos momentos en una situación donde cualquier factor que haga incrementarse los contagios, pues va a hacer que se amplifiquen mucho más de lo que ese mismo factor habría hecho en julio del año pasado. Cuantos más casos tienes a nivel social, es decir, cuanto más está circulando el virus comunitariamente, peores son las consecuencias de cada cosa que hagas. Ejemplo, si tú tienes 10 casos al día repartidos por toda la geografía nacional, pues que la gente tome por costumbre reunirse en las casas de 24 y 20, en 24 y hacer una juerga, pues tiene unas consecuencias muy pequeñas. Porque como la mayoría de las personas no están contagiadas, pues no pasa nada. Se producirán contagios en aquellas casas donde dé la casualidad que había uno de los escasos contagiados que hay en el país. Ahora bien, si llegas, por ejemplo, a Navidad con 10.000 casos al día, pues entonces evidentemente las celebraciones navideñas provocan una explosión de casos de tres pares de narices, que es lo que nos ha pasado a nosotros en esta tercera ola. Así que ahora la cuarta ola, que ya está en marcha, nos pilla encima con un número de casos mucho más alto del que teníamos en junio, julio del año pasado. ¿Cómo están las cosas en otros países? Pues en algunos bien. Por ejemplo, en el Reino Unido siguen cayendo los casos, en lo cual influye tanto el confinamiento, las medidas restrictivas que han tenido, como la campaña de vacunación del Reino Unido, que va mucho más avanzada que la nuestra. En otros países, pues las cosas van mal. Por ejemplo, Francia o Alemania siguen subiendo los casos de forma no explosiva, pero sí constante. Y en otros países van muy mal. Por ejemplo, Italia, donde ya se está disparando exponencialmente el número de contagios, donde ya está empezando a crecer el número de muertos. Y bueno, pues vamos a ver lo que tardamos en sufrir aquí el influjo de lo que ya está pasando en otros países. Recuerden ustedes que toda Europa, salvo Reino Unido, está más o menos en los mismos niveles de vacunación. Con eso de la compra centralizada, pues nos ha tocado a cada uno una porción de vacunas y las vamos poniendo según las tenemos. Y más o menos todos los países europeos pues están avanzando en esa línea, unos con más porcentaje de población, otros menos, pero todos del mismo orden de magnitud. Y a pesar de eso, están creciendo casos y muertes en un país como Italia, en un país como Chequia, en un país como Hungría, en un país como Francia. También están empezando en los últimos días a crecer las muertes. Con lo cual, pues nosotros vamos a seguir el mismo camino. No hay ninguna razón lógica, no hay ningún argumento racional que permita decir que aquí no nos va a llegar lo que en otros países está llegando. Así que, pues habrá que empezar a pensar qué hacemos. Y yo ya lo comenté ayer, y parece, por la Twitter encuesta de ayer, que la mayoría de la gente está de acuerdo. ¿Qué tal si implantamos de una vez una política de cero COVID? ¿Qué tal si cerramos fronteras, lo cual no implica no dejar entrar a nadie, sino no dejar entrar a nadie que no cuarentenes? persona que quiera entrar a España, por ejemplo, un inglés que venga a su segunda residencia porque prefiere estar al sol que en Southampton, pues estupendo, puede venir, hace su cuarentena de 10 días y luego a disfrutar de la playita, ningún problema. Pero con eso nos evitamos la entrada de nuevos contagios. Y evitándonos la entrada de nuevos contagios, nos podemos concentrar en eliminar los que tenemos dentro. Y oiga, pues sí, los hosteleros tendrían con una política de cero COVID que renunciar al turismo internacional. No a todo, a una parte. Porque otra parte, si tú tienes un país libre de COVID, no se preocupen ustedes que quien es de turismo de larga estancia y viene a gastarse pasta, estará encantado de venir a un país donde sepa que puede estar seguro. Pero sí, habría que renunciar a la mayor parte del turismo internacional. ¿Y? ¿Es que no hemos renunciado? Ahora no tenemos una política de cero COVID. Ahora no tenemos las fronteras cerradas. Y sin embargo, ha caído el turismo pues más de un 90%. Los visitantes extranjeros. Por tanto, sin fronteras cerradas, resulta que hemos tenido que renunciar a casi todo el turismo internacional, a la práctica totalidad. Pues entonces me quiere alguien decir, ¿a qué esperamos para cerrar las fronteras y evitar que nos entren casos? Porque es que esa es la única manera de levantar las restricciones en el interior. Cierras fronteras para cortar la entrada de nuevos casos. Bajas tus casos lo más cerca posible de cero y a partir de ese momento a vivir. A no llevar mascarilla, a poder acercarte a quien te dé la gana, a poder besar a tu abuelo, a tu niño, a tu nieto, a tu hermano, a tu primo, a poder reunirse 46 en el comedor de tu casa de 3 metros cuadrados, si te da la gana, a salir a los bares a beber, a fumar, a gastar. Y oiga, el turismo internacional pues es muy rico, pero es que el turismo nacional representa muchas decenas de miles de millones de euros. Y lo malo es que con no cerrar fronteras estamos perdiendo el turismo internacional y encima el turismo nacional. ¿Ustedes qué creen que querrían los hosteleros? Vamos, yo creo que si ahora mismo les dijéramos que podemos cerrar fronteras y quitar todas las restricciones internas y empezar a movernos todos por nuestro territorio nacional como nos salga de las narices y a gastar, ¿ustedes creen que los hosteleros le van a hacer asco a eso? Yo creo que no. Vamos, es que al menos tendrían una fuente de ingreso. Porque los españoles, otra cosa no, pero dinero en juergas y estamos disfrutando de las cosas, pues no nos importa gastarnos normalmente. Con lo cual, vuelvo a la pregunta de la tuit encuesta. ¿Podrían los partidos políticos decirnos claramente cuáles son sus planes? ¿Alguno de ellos apuesta por una política de cero COVID? ¿O todos apuestan por seguir con 100, 200, 300, según vayan subiendo y bajando las olas, muertos al día de aquí a diciembre? Porque de aquí a diciembre quedan 9 meses. 9 meses son 270 días. Poniéndonos optimistas, a 100 muertos por día son 27.000 muertos más. ¿Cuál es el plan? ¿Seguir así? ¿Cuánto? Se lo dije ayer en Israel, pues la campaña de vacunación va viento en popa. Ya han dado la primera dosis de la vacuna más del 50% de la población y cerca del 30 y tantos está ya con la segunda dosis. Bueno, pues en Israel, a pesar de todo, los casos caen, sí, pero caen, en fin, pues despacito. Porque la vacuna no es la panacea. La vacuna es una inmensísima ayuda. Y es una demostración de que el hombre, pues cuando se pone, desarrolla cosas para resolver los problemas a toda velocidad. Pero no es la panacea. Porque no evita que gente vacunada, toda ella, se contagie. Sigue habiendo un pequeño porcentaje de gente que se contagia. Y no evita que los vacunados contagien. Los vacunados pueden seguir contagiando a quien no está vacunado. Y la vacuna, pues, chicos, es que tenemos la experiencia de la gripe. ¿Qué hace la gente que se vacuna de la gripe? Se vacuna todos los años. Y el que se ha vacunado el año pasado, al año siguiente, pues puede pasar la gripe perfectamente. Porque resulta que la gripe muta. Pues oiga, da la casualidad de que el coronavirus también. Con lo cual, al ritmo que vamos, de 1% de vacunación cada mes, pues para cuando llegue diciembre, no sé, que habremos vacunado al 15%. Pongámonos optimistas, al 30% de la población, pues para entonces ya tendremos 6 cepas nuevas de virus y habrá que empezar la campaña de vacunación de nuevo. Con lo cual, pues, ¿cuál es la previsión? ¿A cuánta gente va a proteger la vacuna? Pues no a todo el mundo. Y si mañana sale una cepa como la sudafricana, que es un poquito más resistente, pues entonces el porcentaje de gente a la que la vacuna protege es menor. ¿Significa eso que las vacunas no son deseables? No, las vacunas son deseabilísimas. Porque la vacuna hace que disminuya el número de contagios, hace que disminuya el número de hospitalizados, hace que disminuya el número de muertos. Pero no es la panacea. Porque no hace que disminuya a cero. Y además, las nuevas variantes pues hacen que esas disminuciones sean menores. Y además, es que es lento el proceso. Vacunar a toda una población. Con lo cual, con vacunas, pues sí, vamos a poder, esperemos, crucemos los dedos, rebajar la gravedad de todo esto. Pero vamos a tardar muchísimo tiempo. Y en ese muchísimo tiempo que vamos a tardar, va a morir muchísima gente. Oiga, pues ¿para qué narices esperarnos? Implante usted una política de COVID cero, acabe con el virus y mientras tanto, pues va usted vacunando a todo el mundo y estupendo, mejor. Así menos riesgo si se nos cuela algún casito por las fronteras. Pero lo que no puede usted es poner la vacuna como sustituto de la política de exterminio del virus. Porque entonces tenemos de aquí a diciembre 27.000 muertos más. Siendo optimistas. En fin, ya lo sé, soy consciente. Todos ustedes querrían poner la radio y escuchar ¡esto es maravilloso! ¡Salimos de esto! ¡Ah, bien, bien! Pues no me da la gana. Lo siento. Cuando vea que las cosas son esperanzadoras, pues me oirán ustedes a las 8 de la mañana, un sábado o un domingo, decir, chicos, a disfrutar. Salimos más fuertes. Pero cuando vea que las cosas son más esperanzadoras, pero cuando veo que estamos embarcados en una especie de círculo vicioso donde suben los casos, ala, nos ponen restricciones, ruina económica, bajan las restricciones, suben otra vez los casos, pues cuando veo que estamos en un círculo vicioso que no va a ninguna parte y que sigue creciendo la ruina y que siguen creciendo los muertos y que aquí nadie presenta un plan para salir de esta basura, pues lo tengo que decir. Y si hay alguien a quien eso le parece, pues, no sé, que es deprimente o que resulta muy agorero, pues lo siento mucho. Pero si alguno ha puesto alguna vez sin complejos para escuchar algo que sea mentira, pues se ha equivocado de emisora. Yo trato de decir las cosas como son. Y las cosas son. Lo estamos haciendo fatal. Llevamos un año haciéndolo fatal. Estamos a rastras del virus. El virus es el que nos marca la pauta. Y seguimos incrementando la cuenta de muertos. Nos parecía horrible la primera ola con 45.000 muertos. Pues oiga, ya entre la segunda y la tercera son 46.000. Y eso aceptando los datos de las comunidades autónomas que dicen que estamos en torno a 92.000 muertos. Si nos vamos a los datos de las funerarias, son 120.000. Por cierto, ayer un oyente muy inteligente decía, pues ¿qué quiere usted? Yo me fío del dato de las funerarias, porque no entierran a nadie gratis. Tiene razón. Cuando una funeraria te dice que ha contado 120.000 muertos por COVID, es porque ha enterrado a 120.000 personas y ha cobrado por enterrar a 120.000 personas porque es su trabajo. Y cada persona que se entierra lleva un certificado de defunción que está firmado por un médico y que dice coronavirus. Por tanto, ¿ustedes de qué datos se fían? Bueno, pues lo dicho, primera ola, catástrofe. Entre la segunda y la tercera, más catástrofe. Y ahora, a esperar a la cuarta y sin un plan. Eso es ser agorero, no, es ser realista. Es simplemente mirar hacia el exterior, ver lo que está pasando en otros sitios. Los sitios donde la campaña de vacunación marcha maravillosamente, ¿tienen cero muertos y cero contagios? No, las cosas son lentas. ¿En los otros países está el virus ya controlando? No, están entrando las nuevas cepas a saco, británica, sudafricana, brasileña. Bueno, pues entonces, ¿hay algún motivo racional para que en España no nos vaya a pasar? No, no somos especiales, no somos genéticamente distintos, no somos más organizados, ni tenemos un gobierno más eficiente. Al contrario, tenemos un gobierno bastante menos eficiente. Por tanto, pues la cuarta ola, otra vez, a lo mismo. Más restricciones, más ruina y más miles de muertos. Salvo que alguien ya dé un palmetazo encima de la mesa y diga, oiga, dejen de machacarnos. Y ahora se lo voy a poner con un ejemplo clarísimo. Vamos a hablar un poquito del 8M, hombre.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid respalda la decisión de la delegación del Gobierno y mantiene la prohibición de las concentraciones convocadas con motivo del Día Internacional de la Mujer. Los magistrados alegan que se trata de una cuestión de salud pública que no implica una discriminación de género. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, insistía ayer en una entrevista en La Sexta en que no se pueden agravar las cifras de contagios en Madrid.
Madrid no es cualquier ciudad. Las manifestaciones en Madrid del 8 de marzo de los últimos años han sido espectaculares, han sido noticia en algunos lugares del mundo. Yo creo que hay que ser cautos y esa es la razón por la que la delegación del Gobierno ha lanzado un mensaje implícito de prudencia con el 8 de marzo, que como la ministra de Igualdad también ha dicho, podemos buscar otro tipo de fórmula.
Y con respecto a Semana Santa, Calvo asegura que lo prudente es restringir la movilidad para evitar una subida de los contagios. Hasta el miércoles las comunidades no tomarán la decisión definitiva, aunque Calvo ha destacado que todas ellas están de acuerdo con los cierres, excepto Madrid.
Ayer se lo dije. El gobierno socialista, jamás ha hecho en España nada pensando en el bien común. Todo lo que hace tiene un objetivo de beneficio propio. Ejemplo. Salvador Illa. Todo el empeño en que estuviera en el candelero, tanta rueda de prensa, tenía por objeto dotar a España de un ministro de Sanidad eficiente. Pues no, teniendo en cuenta que somos el país con más muertos por millón de habitantes, es al contrario. Salvador Illa ha demostrado ser particularmente ineficiente. A pesar de lo cual, pues la cosa era tenerle en el candelero. No importaba que hubiera 100.000 muertos. No era razón suficiente para quitar a un inútil de ministro de Sanidad. ¿Por qué? Porque se buscaban minutos de televisión. ¿De cara a qué? Pues a que previamente se había decidido que Salvador Illa sería el candidato a unas elecciones en Cataluña. Y punto pelota. ¿Que eso implica mantener inútiles en su cargo? Pues se mantienen. ¿Y qué? Hombre, es que eso va a provocar decenas de miles de muertos. ¿Y qué? Les importa un comino. A Sánchez no le importan los muertos. A Sánchez no le importa la ruina de los españoles. Sánchez se pasa todo por el forro de sus caprichos, como ha demostrado este jueves con ese acto infame donde, como me decía ayer una oyente, hizo pasar una apisonadora por encima del trabuco de Curro Jiménez y nos dijo que había destruido armas de ETA. Y le da igual, y lo hace el día anterior a trasladar más etarras al País Vasco, a acercarlos allí para que puedan, en fin, estar un poco más cómodos. Entre ellos al asesino de Fernando Buesa. Pues mire usted, qué bien. Ahora nos creemos que el gobierno prohíbe el 8M en Madrid porque es que está muy preocupado por la situación sanitaria de Madrid. Se lo dije a ustedes ayer. Este gobierno es malo, lo que no es idiota. Y este gobierno a los españoles no nos informa de cómo va la pandemia. A los españoles nos oculta 50.000 de los 120.000 muertos que hay en la pandemia, por ejemplo. Eso indica lo que el respeto que le merecemos. Y eso indica lo que nos tiene en consideración. Este gobierno, que oculta a los muertos, que pasa de todo, que mantiene a un inútil como Simón al frente de la lucha contra la pandemia, que ha mantenido a un inútil como Salvador Illa al frente del Ministerio de Sanidad, a este gobierno le importa todo un pepino, pero no son imbéciles. Por supuesto que esa información que a nosotros no nos dan, ellos sí la tienen. Y a nosotros no nos dicen, ¡ojo, que viene una cuarta ola! Pero ellos tienen los datos de lo que se va viendo en las provincias. Ellos tienen los datos de cómo se están moviendo las cepas en Europa. Ellos tienen las previsiones de cómo van a llegar aquí esas cepas. Ellos saben que, en fin, con fronteras abiertas, pues nos van a entrar contagiados sí o sí. Ellos tienen los análisis de aguas residuales de los distintos sitios y ven cómo va evolucionando el virus. Y ellos saben que van a subir los contagios en las próximas fechas. Ellos saben que ya se está, en fin, ralentizando la bajada de casos en España y que se va a dar la vuelta a la curva, como se ha dado la vuelta en Francia, como se ha dado la vuelta en Alemania, como se ha dado la vuelta en Italia, en Chequia, en Hungría, en Holanda, en Polonia, en Rumanía, en Bulgaria, en Dinamarca. Porque no somos una excepción. Y lo saben ellos. Y con respecto al 8M, pues tienen un problema. Si permiten todas las manifestaciones del 8M y al cabo de unos días empiezan a subir los casos, ¿qué va a quedar en la opinión pública? Mira, decíamos, el año pasado provocasteis 40.000 muertos con vuestro 8M y este año otra vez al 8M y ya están aquí los contagios. Con lo cual, el gobierno tiene una manera muy fácil de desactivar el tema, que es prohíbo las manifestaciones del 8M en Madrid. Sé que en Madrid van a subir los casos, igual que en toda España, y cuando alguien me venga con ese argumento absurdo de es que son las manifestaciones del 8M lo que han hecho subir los casos, le pongo el caso de Madrid y digo, mira, pues en Madrid hemos prohibido el 8M y fíjate cómo están subiendo los casos igual o más que en otros sitios. Luego no serán las manifestaciones del 8M. Sánchez no es idiota, es malo, idiota no. Y esto que les dije ayer como hipótesis, pues a lo largo del día tuvimos una confirmación. Telemadrid, que no está precisamente en manos de la derecha dura, pues ya estuvo haciendo ayer un reportaje en Barajas, entrevistando a los franceses que vienen en manada a pasar el fin de semana en Madrid. ¡Ah, es que venimos aquí porque aquí hay fiesta! Efectivamente, aquí hay fiesta. En su país de origen, como se les ocurra hacer una fiesta ilegal, se les caen las bragas al suelo. Aquí, el fin de semana pasado, solo en Madrid hubo 442 fiestas ilegales que intervino la policía, más las que no interviniera. Y eso solo en Madrid. ¿Cuántas fiestas ilegales hubo en toda España? ¿1.000? ¿2.000? Pff, ¡vaya usted a saber! Y no pasa nada. ¿A alguien se le caen las bragas al suelo en España por hacer una fiesta ilegal? ¡Pues no! Con lo cual, pues, ¿qué hacen los jóvenes europeos? Pues se vienen aquí, de fiestuki. Y sacó Telemadrid ayer el reportaje. ¿Qué pasó a continuación en las redes? Que salieron en tromba todos los perfiles del Partido Socialista a decir, ¡indignante, Ayuso, esto pasa porque tienes los bares abiertos! ¿Perdón? Oiga, que aquí están viniendo los europeos a Madrid y a Bilbao, que el otro día salía en Cuatro el reportaje de entrevistando a la gente en las terrazas de Bilbao, a donde se cruzan los franceses desde el otro lado de la frontera para gozar de las libertades que no gozan en Francia. Es decir, están viniendo a España todo el que puede y más. Pero ya estaban ayer iniciando la campaña contra Ayuso. Con lo cual, pues no hay que ser muy lince, no hay que ser muy avispado para saber que después del 8M, habiéndose celebrado manifestaciones en toda España, menos en Madrid, y en cuanto empiecen a subir los casos en todas partes, Madrid incluido, el Partido Socialista va a salir a decir, miren, el caso de Madrid demuestra que los culpables no son las manifestaciones del 8M. Si en Madrid suben es porque Ayuso tiene abiertos los bares. Oiga, estoy hasta las narices ya de toda esta farsa. ¡Cierra las fronteras, Pedro Sánchez! Si un niñato francés se quiere poner ciego de cerveza, que se vaya a París. Cierra las fronteras. Estamos hasta las narices de que nos estés machacando, de que nos estés imponiendo vivir con la mascarilla, de que nos estés imponiendo no ver al abuelo, de que nos estés imponiendo no movernos por nuestro propio país, mientras permites, so canalla, que venga de toda Europa gente aquí a celebrar fiestuquis. Me parece que si alguien debe poder moverse por España como le dé la gana y hacer las fiestas que quiera y disfrutar de la vida lo que le dé la gana y dejarse su dinero en los bares, somos nosotros, los españoles. No los franceses, los alemanes, los ingleses, los italianos o los checos, que encima muchos de ellos ahora están experimentando la cuarta ola con las nuevas cepas y nos las van a traer. Ya está bien, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Esperen, recuerdo lo que me dijo mi suegra ayer. Pero tú no te cabrees, hombre. Pues venga, no me cabreo.
El Partido Popular no pasa por su mejor momento y las tensiones empiezan a ser más que evidentes. En Cataluña la formación es ya un polvorín. A los malos resultados en las pasadas elecciones autonómicas hay que añadir una nueva denuncia en los juzgados. La presidenta de Nuevas Generaciones en Cataluña, Irene Pardo, ha acusado de maltrato a su expareja, Alberto Fernández Saltiveri, que fue ayer cesado de su cargo de vicesecretario de Comunicación. Y en paralelo, el presidente del Grupo Municipal del Partido Popular de Barcelona, Josep Bou, está cuestionando en público el liderazgo de Alejandro Fernández y de su equipo. Pero no es la única comunidad en la que hay problemas. En los próximos 4 meses, el Partido Popular celebrará una 30 de congresos provinciales, aunque en la mayoría de las citas se está dando una imagen de unidad con único candidato. Pero este proceso interno está destapando también importantes tensiones en algunos territorios, según cuenta Miriam Muro en Libertad Digital. En Andalucía o en Castilla y León hay corrientes internas que se oponen al candidato oficial y denuncian el intento por parte de Génova de imponer a su gente. Desde la dirección del Partido Popular lo niegan.
El Partido Popular pues está en estos momentos ejemplificando ese refrán que dice, donde no hay harina, todo es mohina. En Cataluña los resultados han sido muy malos y está estallando el partido. Que si las denuncias de acoso, que si Josep Bou poniendo verdes a los que llevan el partido allí, diciendo que son una camarilla. Y en el resto de España pues se están visibilizando, en fin, las tensiones entre un Pablo Casado que no termina de mandar en el partido y unos varones territoriales que quieren ir a su bola y mandar ellos en sus territorios. Y todo eso al final a lo que conduce es a que el Partido Popular se debilita. Y no es bueno que el Partido Popular se debilite. No es bueno por una razón. Porque en estos momentos el enemigo de la nación, el enemigo de los españoles, el que está encabezando un proceso revolucionario con su gobierno en coalición con Podemos, el que está pactando con separatistas delincuentes, el que está pactando con los albaceas de los asesinos de españoles, se llama Pedro Sánchez. En estos momentos el problema de España es Pedro Sánchez. Y el PSOE, por extensión, porque Pedro Sánchez ha anulado al PSOE tradicional y ahora el PSOE es él. Le PSOE, c'est moi. Bueno, pues para desalojar a Pedro Sánchez, evidentemente hace falta un partido fuerte en lo que podríamos llamar derecha. Lo que pasa es que ese discurso derecha-izquierda está ya un poco caduco en todas partes. Ahora pues se mezcla con otras con otros ejes, tipo globalismo frente a Estado-Nación, etcétera, etcétera, que hacen que, por ejemplo, pues muchos países europeos, la clase trabajadora, el obrero, por entendernos, te vote a los partidos de la derecha, no a los de la izquierda. Con lo cual, todo eso de derecha a izquierda ha perdido un poco su significado original. Pero bueno, por simplificar la exposición, para desalojar a Pedro Sánchez y a la PSOE de Pedro Sánchez, pues hace falta un partido en la derecha fuerte. Y ese partido, pues, se está perfilando que es Vox. pero hace falta también un partido en el centro izquierda que le quite votos al Partido Socialista, que es la apuesta que el Partido Popular ha hecho. Casado optó por dejar el campo libre en la derecha a Vox y tirarse hacia la izquierda, representar pues una especie de moderación transversal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, bien, es una opción como cualquier otra, y además yo creo que es una opción que, de funcionar, pues sería muy útil para España. Es decir, si Casado fuera capaz de quitarle un montón de votos a Pedro Sánchez, pues oiga, entre Casado y Abascal se puede conformar una mayoría que a lo mejor no está de acuerdo ideológicamente en todo, pero bueno, que si suman los escaños suficientes podría hacer un gobierno que al menos se preocupara de las vidas y de la hacienda de los españoles. Pero yo creo que el Partido Popular con lo que no está acertando es con la manera de llegar al objetivo. Antes hablábamos de planes para el coronavirus, donde aquí todo el día nos dicen cosas que hacer, y ahora vamos a prohibir no sé qué, y ahora prohibimos no sé cuánto, y ahora abrimos no sé qué, y ahora confinamiento perimetral de no sé cuántos, pero nadie nos dice cuál es el objetivo. Por ejemplo, ¿cuál es su previsión de muertos de aquí a diciembre? ¿Cuál es su previsión de ruina de aquí a diciembre? Nadie nos lo dice. ¿Casado tiene un objetivo? No, yo quiero un centro izquierda transversal, moderado, un centro, centro derecha, centro izquierda, un centro transversal y moderado que pueda conformar una mayoría ahí en el centro. Bueno, bien, el objetivo está claro, pero en lo que no está acertando es en el método. Si tú quieres quitarle votos a Pedro Sánchez, pues entonces tendrás que ir a saco contra Pedro Sánchez. Tendrás que estar desde la mañana hasta la noche diciendo: Pedro Sánchez es un canalla. Y es un canalla por esto y por esto. Pedro Sánchez nos ha traído 100.000 muertos. Pedro Sánchez nos ha traído la mayor ruina de la OCDE. Pedro Sánchez es un jeta, un inútil, un narcisista, un psicópata. Tendrás que estar todo el día atizando a Pedro Sánchez. No haciendo declaracioncitas en el Congreso de los Diputados, donde sacan a Cuca Gamarra a decir tres chorraditas y pensando que con los dos titulares y medio que eso le da en algunos medios van a conseguir algún voto. Con eso no consigues nada. Todo eso es basura. ¿Cómo ha conseguido Vox los votos en Cataluña? Confrontando. Diciendo: aquí ni a pedradas ni a leches. De aquí no me voy porque no me sale de las pelotas. Porque esta es mi tierra, Cataluña, y no me van a echar de aquí cuatro niñatos de la CUP. Y Vox, si se fijan ustedes, pues su estrategia, hay veces que la gente dice: uy, ¿qué cosas dice Vox? Pues es lo correcto. Provocar, tirar de la cuerda, para que, por una vez, la cuerda se venga hacia este lado. Porque llevamos décadas con la izquierda y la extrema izquierda tirando de la cuerda hacia el otro. Con lo cual, a veces Vox provoca. A veces Vox dice cosas que parecen un poco, en fin, excesivas o radicales. Por supuesto, es lo que hay que hacer. Hay que confrontar. Porque es la única manera de llevar la cuerda hacia tu terreno. Si vas en plan, pues no te comes un colín. Porque siempre quienes tirarán de la cuerda son los otros. Y el Partido Popular, pues, no necesita, para tener un hueco electoral y para triunfar electoralmente, no necesita confrontar con Vox. Pero, por Dios, si están claras las diferencias ideológicas. El Partido Popular defiende el sistema autonómico. Vox se lo quiere cargar a medio plazo o, por lo menos, reformarlo en profundidad. El Partido Popular defiende todo el tema de leyes de género. Vox quiere cargarse todo ese sistema. El Partido Popular defiende todo el tema de leyes LGTBIQ. Vox está en contra. Si tenemos todos claras ya las diferencias, no necesitas confrontar con Vox. No necesitas atacar a Vox. A quien necesitas atacar es al que le vas a quitar los votos, o al que le quieres quitar los votos, que es a Pedro Sánchez. Si te dedicas a atacar a Vox, ¿qué consigues? No por diferenciarte, en fin, verbalmente, mediante ataques a Vox, te va a votar nadie de la izquierda. Cada vez que atacas a Vox y te empeñas en meterte con ellos, simplemente estás legitimando los ataques a Vox desde el PSOE o desde Podemos. y no vas a conseguir ningún voto por esa vía. Porque puestos a votar a un anti-Vox, pues oiga, mejor votar al original PSOE o Podemos que a la copia, el PP. Tu estrategia, perdón, tu táctica tiene que ser otra. El medio para conseguir tu objetivo, que es robarle votos a Pedro Sánchez, tiene que ser atacar a Pedro Sánchez, confrontarle. Lo repito, no mediante declaracioncitas chorras que no van a ningún lado y que no van acompañadas de hechos en el Parlamento. Confrontarle significa salir a la opinión pública, por ejemplo, a decir: mira, Pedro Sánchez, estás llevando a España a la ruina, nos has traído 100.000 muertos, estás gobernando con una panda de totalitarios que se llaman Podemos, tienes a la amiga de un juez condenado por delincuente como fiscal general del Estado. Eres lo peor, Pedro Sánchez. Y mientras que no te cargues a la fiscal general del Estado, que es impresentable que esté ahí, mientras que no rompas tu coalición con Podemos, que es inaceptable que esté gobernando contigo, y mientras que no renuncies al apoyo de los delincuentes separatistas y de los albaceas, de los asesinos, no cuentes con el PP para nada. Ni para renovar la justicia, ni para nada, porque por supuesto que no vamos a entregar la justicia a un gobierno revolucionario en manos de delincuentes. Por ejemplo, eso es confrontar al PSOE. Y entonces así sí que puedes hacer que algún votante moderado del PSOE diga: pues mira, pues tienes razón, efectivamente. Se podría hacer muchas de las cosas que hace el PSOE, pero no hay necesidad de pactar con delincuentes, ni con albaceas de asesinos, ni de tener de fiscal general del Estado a la amiga del tío que es cuyo bufete representa una trama de policías corruptos. Es que tiene pelotas que estemos en esta situación. La gente no vota por declaraciones chorras en el Parlamento, ni vota por titulares de entrevistas. La gente vota por actitudes. Y Casado, tu apuesta estratégica puede ser correcta. Intentar quitarle al PSOE todo el voto de tanto español que no le gusta lo que está haciendo Pedro Sánchez y a pesar de ello, por un motivo u otro, ha votado al PSOE. Bien, adelante con tu apuesta estratégica. Pero o estás dispuesto a ponerte los pantalones y a confrontar a Sánchez de la mañana a la noche, o no le vas a quitar un miserable voto. Con lo cual, al final, lo que va a pasar es que el Partido Popular se va a terminar desgarrando por los costurones. Y eso será malo para el Partido Popular, porque puede desaparecer como la UCD. Será malo para ti, porque pasarás a la historia como el que hizo desaparecer el Partido Popular. Pero será sobre todo malo para España. Y por eso no quiero que te equivoques, Pablo Casado. Yo no te voy a votar. Nunca. Prometí no volver a votar al Partido Socialista el día que liberasteis a Bolinaga. Pero no quiero que desaparezcáis, porque necesitamos que no desaparezcáis. Así que os lo pido, os lo ruego, os lo imploro, os lo suplico de rodillas. ¿Podéis dejar de hacer el imbécil? Por favor.
La radical anarquista que intentó quemar a un mozo de escuadra durante los altercados de hace una semana en Barcelona es Sara Caterina Casiccia. Forma parte del grupo de 5 italianos, una francesa y una española, conocidos por los agentes como los ninjas por su indumentaria. Según el relato que publica hoy el periódico El Mundo, la joven lleva 2 años ocupando una fábrica histórica en Barcelona junto con otras 15 personas, de las que constan denuncias por robos en supermercados. Con respecto al grupo de los ninjas, se trata de una estructura jerarquizada con reparto de papeles y perfectamente adiestrados. No entran en una manifestación hasta que ya está empezada, se cambian hasta 3 veces de ropa para despistar y utilizan palabras clave para replegarse o dispersarse. El Mundo también cuenta que los jóvenes que se encuentran en prisión sin fianza recurrieron en un primer momento para su defensa al letrado habitual de los miembros de la CUP y Arran, pero 2 días después cambiaron de representante y ahora reciben asistencia de abogados de pago, porque según declararon los propios jóvenes, ellos no se lo podían permitir, pero sus padres sí, porque están forrados.
O sea, anarquistas italianos, hijos de padres forrados, que vienen aquí a quemar mozos de escuadra. ¿Me he enterado bien, doña Marta Arce? Ah, está bien. Bueno, pues ahora yo les podría comentar esta noticia políticamente y hablar pues de quienes permiten todas estas cosas, tal, los socios, los tontos útiles de todo el invento, pero no se lo voy a comentar políticamente. Voy a volver al tema anterior. Los españoles estamos sometidos a toques de queda, obligaciones de mascarilla. No podemos ir a un bar a beber cerveza y a fumarnos un piti en la terraza. No podemos besar al abuelo, no podemos sacarle de la residencia, no podemos reunirnos dos familias no convivientes en no sé dónde. Nos tienen machacados. Pero un grupo de anarquistas que vienen del mismo país, donde las nuevas cepas están entrando a saco y donde los casos están creciendo exponencialmente, pueden venir aquí a España, entrar como Pedro por su casa y dedicarse a organizar algaradas callejeras. ¿A cuánta gente habrán contagiado de las nuevas cepas los italianos o franceses o de cualquier otro tipo anarquistas que han venido al calor de los disturbios? Es decir, Pedro Sánchez nos está machacando a todos los españoles de manera miserable, recortando nuestras libertades, fastidiándonos la vida, impidiéndonos incluso asistir a entierros de nuestros seres queridos. Pero aquí puede entrar gente potencialmente infectada, como le sale de las narices, a propagar el virus o a tirar cócteles Molotov a furgonetas de los mozos de escuadra. ¿Hasta cuándo vamos a estar permitiendo esto? ¿Hasta cuándo vamos a estar permitiendo que Pedro Sánchez nos machaque mientras entra gente por las fronteras a continuar infectándonos para que pueda seguir teniendo argumentos para machacarnos más aún? En fin, vamos con otras noticias.